La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Always when we fight, I kiss you once or twice, and everything's forgotten. I know you hate that. I love you Sunday sun.
2 y 5, 1 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenas noches y bienvenidos a la noche de COPE. Escuchamos el You and Me Song. Roberto, Pablo, buenas noches.
Buenas noches, Lartaun de Azumendi.
Belén Rodenas, buenas noches.
Muy buenas noches, chicos.
Por cierto, que sobre esta última noticia que escuchábamos a nuestros compañeros del boletín informativo, a Daniel Trigo y a Negane Fernández, vamos a poder dar información actualizada en breve, porque nos vamos a poner en contacto con los protagonistas. Si no es con ellos directamente, será con el promotor en Latinoamérica, pero nada, en unos minutitos vamos a charlar con ellos y que nos cuenten.
Vamos a saber si realmente baila sola ella o si tan peligrosas son las amistades.
Eso es.
Alguna de las dos cosas queda resuelta en la llamada de teléfono.
Del lomo de Salsa, una preciosa perra labrador de color chocolate, seis alumnos del Colegio de Educación Especial del Colegio Jean Piaget de Zaragoza van cogiendo carteles en los que pueden leerse términos tan sencillos como collar, bufanda, camiseta o fruta, por poner algunos ejemplos. Después los colocan en su mesa, encima de los pictogramas que representan esas palabras. Este ejercicio es todo un reto para este grupo de alumnos con trastornos generalizados del desarrollo que están mejorando sus habilidades lectoras gracias al proyecto, a este modelo educativo llamado Pingües Palabras con Perros. Una novedosa iniciativa puesta en marcha en este centro educativo en colaboración con la empresa. Beatriz Gómez es profesora del Colegio de Educación Especial Jean Piaget de Zaragoza. Beatriz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, cuéntanos en qué consiste, porque la verdad es que cuando lo leímos nos pareció pues algo a tener en cuenta, especialmente porque pensamos que esto se puede extender si tan buen resultado se está dando.
Sí, bueno, pues la verdad es que en nuestro colegio llevamos ya 3 años desarrollando proyectos de educación asistida con animales y en concreto con perros. Trabajamos en colaboración con la empresa Espacio Ítaca. Y entonces comenzamos esta andadura en el curso 2012-2013 con el primer proyecto, que fue Contigo Somos Uno Más. Continuamos el curso pasado, se incorporó un aula más con el proyecto WOW, y este año estamos ya trabajando 2 aulas, 12 niños, 6 de ellos son a los que has hecho tú anteriormente referencia, con el proyecto Pingües Palabras con Perros. Y con este proyecto lo que pretendemos es desarrollar las habilidades lectoras de nuestros alumnos.
Vale. ¿Y en qué consiste? O sea, ¿qué es lo que hacen? O sea, ¿el perro está ahí para hacer de qué?
Bueno, pues el perro viene a la clase una vez por semana. Entonces, el perro es la herramienta de trabajo que nosotros utilizamos y que sobre todo nos sirve para canalizar la atención de los alumnos y sus emociones. Nos ayuda a llevar a cabo una sesión que nosotros hemos preparado ya y está previamente estructurada con una secuencia de actividades y bueno, y con unos objetivos previamente ya establecidos de trabajo.
Es de raza labrador, que sabemos que son unos perros, podríamos decir, especiales, que también pues para la gente evidente, en fin, que es un perro bastante dócil o fácil de al final de alcanzar unas características que normalmente los humanos necesitamos de ellos cuando especialmente hay algún problema. Va una vez por semana, ¿y los niños cómo lo aceptan o cómo se adaptan a esto? O sea, ¿les parece ya, me imagino, que algo normal?
Sí, les parece algo normal porque llevamos ya 3 cursos desarrollando este trabajo. Entonces, para ellos es una alegría enorme. Ya cuando llega el día en cuestión en que el perro viene a trabajar, que este curso es los viernes, pues ya cuando lo anuncias en la agenda que va a venir Salsa o que va a venir Rumba, bueno, pues ellos, los que tienen voz, lo dicen con voz, que están muy contentos, que tienen ganas de recibirla, y los que no, se les ilumina una sonrisa que va de oreja a oreja.
Vale.
Entonces, la verdad es que lo reciben con muchísima alegría y trabajan muy motivados con el perro.
¿Cómo surge la posibilidad de que un perro pueda ayudar en este sentido a un chaval?
Bueno, pues verás, desde hace ya mucho tiempo hay estudios que hablan de los beneficios que aportan los animales en las personas. Entonces, nosotros lo que hacemos es que trabajamos con los alumnos en el aula una serie de contenidos y de objetivos curriculares que para nosotros el hecho de trabajarlos con el perro nos permite llegar a los alumnos más fácilmente, porque a los alumnos les canaliza total y absolutamente la atención en los estímulos que nosotros consideramos relevantes y les produce a la vez muchísimas ganas de participar en esas actividades, cosa que con ese tipo de alumnos con el que trabajamos es en ocasiones difícil de conseguir. Entonces el perro es que es una herramienta que para nosotros ahora mismo es como imprescindible.
Oye, ¿Qué tipo de trastorno? ¿En qué se nota el trastorno del TGD, este de trastornos generalizados del desarrollo?
Pues mira, los trastornos generalizados del desarrollo o trastornos de espectro autista fundamentalmente manifiestan alteraciones en la interacción social, en el lenguaje y la comunicación y también en el juego simbólico. Es en esos tres ámbitos donde estos alumnos destacan por su falta de... No sé, con su falta de habilidades, por decirlo de alguna forma.
Y ya sé que es una pregunta un poco así, ¿sabes? Pero ¿y el perro cómo se siente de repente en esa clase ahí? Como imagino que todos los peques estarán ahí, pues eso, sobeteándole, viendo un poco pues lo que tienen que coger de su lomo para llevarlo. Él, me imagino que, no sé, ¿ha pasado por la escuela, por ejemplo, que utilizan también las personas invidentes o...?
Mira, nosotros cuando comenzamos el trabajo hace ya 3 años, ya te estoy hablando, de educación asistida con perros, ese trabajo lleva mucha planificación y mucha preparación antes de meter al perro en el aula. Entonces, con la empresa con la que trabajamos, Espacio Ítaca, cuenta con un técnico especialista en intervenciones asistidas con animales que nos ayuda a preparar al perro para este tipo de trabajo. Entonces, el perro, previo a empezar a trabajar con los alumnos, visita el centro, visita las aulas, de alguna forma tiene conocimiento a través del olfato y de la vista de todo lo que se va a encontrar allí. Realizamos también unas sesiones de coordinación en las que tanto el guía canino como la psicóloga que colabora con nosotros tienen información de nuestros alumnos sobre cómo se comunican, qué tipo de trabajo hacemos con ellos, cómo organizamos las actividades, cómo enfocamos el trabajo en el aula. Y ya posteriormente es cuando ya nos juntamos a diseñar las actividades. Entonces, estas actividades también se llevan a cabo con el guía canino, porque para según qué ejercicios necesitamos que el perro tenga unas determinadas habilidades y esta persona es la que se encarga de enseñárselas. Con lo cual, el trabajo del perro comienza mucho antes de su introducción en el aula.
¿Es siempre el mismo perro?
No. Tenemos dos perros, tenemos a Rumba y tenemos a Salsa. Tenemos dos perros porque puede ser que en una determinada ocasión contases con uno y ese perro pudiese estar enfermo o pudiese tener cualquier tipo de pues de imprevisto, ¿no?, con el que no habías contado. Con lo cual tenemos dos perros para que los dos están preparados, conocen el centro, conocen a los alumnos y trabajan muy bien indistintamente.
Vale. Oye, ¿os han puesto en contacto con vosotros? Digo, o sea, pues que me parece un método que sois pioneros, ¿no?, en él, o sabéis si ya se estaba haciendo en otro sitio.
Pues a nivel de educación asistida con animales, y durante tanto tiempo y durante 3 cursos ya, creo que somos el primer centro. Yo por lo menos no tengo conocimiento de ningún otro centro en España que lo esté haciendo de forma tan sistemática y tan sostenida en el tiempo. Ya te digo que son proyectos que llevan mucha preparación. Nosotros comenzamos a preparar las sesiones de trabajo en septiembre, de septiembre a diciembre, el primer trimestre. Y allí, pues eso, aprovechamos para conocer a los alumnos, para intercambiar información, para diseñar las sesiones, para darles a conocer también el proyecto a las... De alguna forma también, y hacen que ser conocedoras de lo que vamos a hacer, de por qué lo vamos a hacer. Tienen que dar autorización también sobre el uso de las imágenes de sus hijos, ¿no?, para fines pedagógicos en este caso. Luego, aparte, de enero a junio, llevamos a cabo el trabajo directo con intervención de los perros dentro del aula, que son 18 sesiones. Durante estas sesiones, además, hacemos un trabajo de evaluación, tanto del perro, de los alumnos, de los objetivos que hemos planteado para ellos. Y en junio tenemos también, que sería un poco la evaluación final del proyecto, que ya te digo, como ves, es un proyecto que es muy amplio a lo largo del curso y luego, además, es que ya son 3 cursos lo que llevamos haciendo. No tengo conocimiento de si se está haciendo en otros centros. Nosotros lo damos a conocer, pues, en las redes sociales, pues, del Facebook del colegio, del blog que tenemos en el colegio. Hemos participado también en varias convocatorias a nivel nacional, como son los premios de acción magistral, que quedamos finalistas autonómicos, o la convocatoria que salió para la creación de redes de innovación con países de Iberoamérica, que también hemos sido seleccionados. Y vamos a participar en Cuba en marzo, en la red de intervención de trastornos con espectro autista, con lo cual también allí daremos a conocer nuestro trabajo a otros centros de España y de otros países.
Hay que felicitar a los docentes en Zaragoza, porque hace poco conocíamos a un profesor que también está nominado a lo que llamaríamos los Oscars de los profesores.
Sí, César Bona.
Y ahora nos habláis de este modelo educativo que también nos parece de lo más interesante. ¿Se suelen ver ya, por último, los avances rápidamente, o eso me imagino por el tipo de trastornos de estos niños que irá lento, ¿no?
Sí, los avances en general son a largo plazo. Es mucho trabajo de forma, en cierta manera repetitiva, porque tienen que aprender muy bien. Ellos trabajan con una metodología sin error, tienen que aprender a hacer las cosas sin error para entenderlas. Entonces los resultados digamos que son a largo plazo, pero como ya te digo que la trayectoria que tenemos es larga, la verdad es que sí que se han visto resultados. Nosotros, por ejemplo, tenemos un apartado dentro de las sesiones de trabajo que es comunicación, en la que los niños interaccionan con el perro a través de una serie de órdenes, ¿no? Puede ser pasa, tirar la pelota, darle a un comunicador para que suene una canción, subirse a una silla. Entonces, al principio ellos lo hacían como una actividad exploratoria a través del comunicador que utilizamos, porque muchos de estos alumnos no tienen habla. Pero poco a poco iban observando al perro y te dabas cuenta de que ya esa actividad exploratoria ya era más discriminatoria y ahora cada uno de ellos tiene sus preferencias y según el alumno ya sabes lo que le va a pedir que haga el perro. Y luego aparte también se ven avances en todo lo que es la interacción social, en cómo reciben al perro, las ganas que tienen de participar en las actividades, son mucho menos pasivos, se han convertido en agentes activos de las actividades y luego también sobre todo a nivel afectivo y social, y también en autonomía, que también trabajamos la autonomía a través del desplazamiento cuando ellos van a recibir ropa, llevarlo al aula, la higiene también con el aseo y el lavado de manos después de jugar. La verdad es que las sesiones son muy completas y abarcan numerosos aspectos de trabajo.
Pues Beatriz Gómez, profesora del Colegio de Educación Especial Jean Piaget de Zaragoza, que gracias por habernos atendido y nada, ya estaremos atentos para que nos vayáis pues comentando cómo van este tipo de avances, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Venga, un saludo, adiós.
La noche con Lartón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Sí, 17, 1:17 minutos en las Islas Canarias. El momento en el que, pues, dos canciones se ven las caras.
Estarás las contento, caras. ¿No? Estarás contento por lo de ayer.
¿Qué pasó ayer?
Menos mal que tiene memoria de pez y no se acuerda de un
¿Qué día ganaste, para otro. Nemo? ¿Qué ganaste?
Es Dory, eres Dory.
Dory.
No me dura la alegría o la tristeza por el duelo de canciones de 24 horas.
Y luego estás deseando el fin de semana.
Y luego dices el fin de semana y queriendo que llegue el momento.
¿Eso lo dije ayer?
Sí.
O sea, que ayer era una
arrastrada. Sí, Dory.
Las secuelas del fin de semana.
Tú sabes que haces un programa de radio, ¿no? Que se llama La Noche.
Sí. Sí, pero lo dejo los sábados.
Que no eres Ángel Espósito, lo sabes, ¿no?
Bien. Hombre, tengo más pelo. Tengo poco, pero más que...
Bueno.
Y menos sueldo.
¿Qué nos tenéis preparado para hoy? Que nuestros oyentes están ya ahí en las redes sociales diciendo que vaya temazos los de hoy.
Venga, que suene el Love Shack de las B-52.
Hey!
Si te gustaba este grupo de los 80 y principios de los 90 tanto como a mí, si te gustaban las chicas que lo componían tanto como a mí, tienes la oportunidad de demostrármelo votando mi canción Love
Shack.
Shack.
Qué animadito vienes hoy,
Sí.
¿Vienes animadito?
Y qué difícil me lo pones a mí.
¿Por qué?
Bueno, voy a empezar yo. Si te gustaban estos chicos tanto como...
Pues ¿por qué no?
Esos barbas buenos.
Es La Granja, La Granja de ZZ Topa.
Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
Me gustaría haber trabajado siempre encima de una moto, haber llevado barba larga y no haber utilizado champú. Es un poco guarrete, pero bueno, por lo demás.
Oye, ¿tú qué sabes? Bótame. Las barbas las llevaban muy...
Sí, no sé, acicaladas.
Muy, muy cuidadas, sí.
Muy
sí,
cuidaditas.
Por cierto, que nos ha dicho hoy Mónica que van a estar primera cabeza de cartel en Azquena, en Rock 2015.
Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿En Vitoria?
Sí.
Qué bien.
O sea, que ahí se les podrá ver, son el cabeza de cartel, como es lógico, estos tejanos, que se llaman, según Mariano, Sita.
Sí, sí, top, La Granja es la canción de Roberto. Y B52, Love Shack, la canción de Lartau. Dos temazos, dos canciones muy animadas para este miércoles. Y ya sabes, en Facebook y en Twitter, La Noche de Cope. Y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es. Tema estrella en la noche, glotones, glotonas y amantes del buen comer, que somos todos nosotros y todos los que nos estáis escuchando, que lo sabemos. Y es que hasta el 31 de marzo puedes disfrutar en Madrid de la quinta ruta del cocido madrileño, ¿eh? Así que con este tiempo, pues lo que apetece es un buen cocidito, un plato contundente y bien calentito para combatir este frío. Lentejas, fabada, potaje, patatas a la riojana, sopa de ajo. ¿Eh? ¿Cómo os quedáis? ¿A ti qué te gusta la cuchara, Roberto? A ver, ¿cuál es tu plato de cuchara preferido?
Pues es que entre faves y cocido, pero cocido en todas sus variedades, que la geografía española...
Maragato, leonés, sí, madrileño... Sí, sí. Está, te da sí, lo mismo, sí, te gustan,
andaluz,
te gustan todos, ¿no?
Todos,
¿y a ti, Lartaun?
Yo soy muy de cuchara.
Sí, ¿no? Somos todos muy cuchareros.
Y
aquí.
Mi hijo es muy de cuchara.
Y a tu hijo siempre le parece poco, ¿verdad?
Sí.
¿Tiene a quién salir? Bueno, pues esa es la pregunta de esta noche. ¿Cuál es tu plato de cuchara preferido? Ese que ahora viene también y con el que combates este frío que hace. Ya sabes que nos lo puedes contar en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, La Noche de Cope, y nos puedes escribir también un correo a lanoche@cope.es.
Escuchas La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
Cope, estar informado.
De muerte.
está siendo la noticia de la noche, entre otras cosas, sobre todo por la diferencia horaria, porque nos ha llegado a última hora y la verdad es que nos ha alarmado un poco. Nos decían que ella baila sola, amistades peligrosas, es decir, Marta Botía y es decir, también Alberto Comesaña, que habían sido detenidos en Santiago, en Chile, donde pues habían actuado y donde parece ser que, según la información que nos había llegado, la documentación les había sido retenida, posiblemente podían ser expulsados de Chile, aunque también decía que al tener la documentación retenida pues no podrían salir hasta que las autoridades demostraran pues que todo estaba en regla, en vigor.
Y que estaban detenidos, sí, decían.
Eso decían. Bueno, pues vamos a preguntárselo a uno de los protagonistas, Alberto Comesaña. Buenas noches.
Muy buenas noches. Buenas noches, menos en Chile que en España, que son 4 horas de diferencia.
Vale.
Y ahora mismo son las
10:25.
22:26.
Ajá. Vale.
O sea que...
Bueno,
y nada, explicar que todo ha sido un malentendido, no sé, una filtración rarísima de la policía, porque la palabra detenido nunca se ha correspondido con la realidad, jamás hemos estado detenidos, simplemente la policía de inmigración apareció por uno de los shows para comprobar que toda la documentación estaba en regla y faltaba un papel que no llegó a tiempo y fue lo único que ocurrió, hicimos nuestra declaración y nada más. O sea, que es que... Luego se ha ido creciendo, lo que parecía una noticia sin importancia, porque aquí también se viralizó en Chile un montón y en España también. Con lo cual se demuestra que si haces un buen show no se entera nadie, pero si hay una cagada de estas, pues parece que tiene más importancia.
Oye, Alberto, ¿el papel os faltaba a vosotros? ¿Le faltaba a la sala donde hacíais el show?
A la sala, fundamentalmente a la sala, que no tenía licencia para contratar artistas extranjeros. Es una cadena de casinos muy importante aquí en Chile que se llama Enjoy. Y entonces se coincidió que la sala no tenía el permiso para contratar extranjeros y que nuestra tramitación tampoco estaba, no estaba al día, con lo cual es el cúmulo de las dos cosas lo que sucedió. Pero la actuación ni se suspendió ni mucho menos, hicimos la actuación normalmente y al terminar, muy amable, la policía nos tomó declaración y a vuelta al hotel.
Pero, o sea, no se han retirado los papeles ni estáis retenidos.
No, que va, que yo tengo el pasaporte en mi poder y simplemente pues eso se nos tramitó como si hubiéramos cometido una infracción de una multa de tráfico, como lo de Esperanza Aguirre, más o menos, ¿sabes? De una multa de tráfico que te toman declaración de lo que ha acontecido y nada más.
¿Y podéis salir del país en el momento que queráis? ¿Tenéis algún problema en ese sentido?
Sí, tengo el pasaporte en mi poder y ya te digo, yo tengo la idea de regresar el día 19 para estar el día 20. Y aprovecho para deciros que voy a sacar mi nuevo disco, con lo cual espero tener una entrevista con vosotros ya en el estudio y poder hablar más tranquilamente de esto.
Ya sabes que los jueves tenemos siempre espacio reservado en la noche de COPE para los grandes artistas que hay en nuestro país o que vienen desde fuera y aquí.
Pues guárdame uno, porque así sí. Os presento el disco y hablamos de lo que es mi vida en Latinoamérica, que es muy intensa también. Y es, ya te digo, sería muy desconocido si no fuera por este incidente, pero llevamos 4 años girando Marta Botía y yo en Latinoamérica y siempre ningún problema, todas las visas en regla, y esto ha sido un caso puntual, pero que no tiene mayor importancia.
Aclaramos para finalizar, Alberto, que lo que habéis hecho es, os han tomado declaración, en ningún momento ni habéis estado detenidos, ni retenidos, ni nada por el estilo.
Nada. No, simplemente han tomado declaración de cuál era nuestra situación en el país y si éramos conscientes de que estábamos sin visa de trabajo, y yo realmente lo desconocía porque es un trámite que hace nuestro productor aquí y lo hace formalmente siempre el primer día de la entrada, y de esta vez por algún problema que hubo con el tramitador de la visa no llegó a tiempo y eso es simplemente el único problema que hubo.
Muy bien, Alberto Comesaña, que eso, que sigáis disfrutando y que sobre todo si ocurriera cualquier problema, avisarnos, porque de aquí también, igual que desde allí parece ser casi una filtración, podemos hacer un poco de ruido para decir qué pasa, ¿no?
Pues aprovecho eso y muchísimas gracias por vuestra atención y simplemente tranquilizar a los muchísimos amigos que me han mandado por WhatsApp, por Facebook y por Twitter su preocupación, porque realmente parece que la palabra detención sonaba muy fuerte, y ya digo, tranquilizar a todo el mundo de que está todo correcto. Aquí seguimos, mañana terminamos la gira y ya al día siguiente me vuelvo para España.
Pues nada, te esperamos aquí.
Que contéis conmigo para ese jueves.
Eso está
para
hecho.
Hablar del disco nuevo.
Eso
cuenta
hecho.
Con ello, Alberto. Saluda.
En directo me planto ahí a las 3 de la mañana, sin problema.
Muy bien, pues saluda al resto de la banda y hablamos a la vuelta.
Un beso a Marta.
Un abrazo muy grande. Chao. Hasta
chao.
Luego.
Vamos a hablar ahora con el jefe de internacional de los servicios informativos de la cadena COPE, con Manuel Ángel Gómez, que está en Estonia, donde los soldados españoles hacen labores de vigilancia. Manu, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Me imagino que fresquito, Estonia, ¿no?
Sí, fresquito bajo cero. Estamos bajo cero por aquí. Un poquito más fresquito que por Madrid, aunque imagino que otras partes de España también
sí
tendrán estas temperaturas, algo parecido.
¿Cómo te has encontrado a los desplazados allí, a nuestro ejército?
Bueno, todavía les hemos visto poco, porque hemos llegado hace unas horas. Venimos porque el ministro de Defensa, Pedro Morenés, viene a hacer una visita dentro de unas horas, por la mañana, a partir de las 7, 8 de la mañana hora española, va a estar visitando a los 114 militares españoles del destacamento Ámbar, del Ejército del Aire, que están aquí en Estonia, a unos 40 kilómetros de Tallin, de la capital de Estonia, en la base de Amari, y están aquí haciendo, participando en una misión de la OTAN. Es una misión de que llaman de policía aérea, de vigilancia aérea, en el espacio aéreo báltico. Son cuatro cazas Eurofighter del Ejército del Aire español que están cumpliendo esta misión, que es básicamente identificar, vigilar, escoltar a posibles aviones que entren dentro del espacio aéreo de los países bálticos sin permiso, ¿no? Que habitualmente son aviones rusos, ¿no? Más todavía con toda esta crisis de Ucrania, toda esta tensión entre la OTAN y Rusia, pues están yendo a más estas incursiones, estas violaciones del espacio aéreo de países de la OTAN, en concreto, en este caso, de países bálticos, por aviones rusos, ¿no?
Manu, eso te quería preguntar, que no sé si, pues, de esto que estamos hablando, este destacamento de Madu Ámbar, que está en Estonia, si está ahí desde hace tiempo o justo está ahí ahora mismo, pues, haciendo estas prácticas en la OTAN o defendiendo este espacio aéreo por el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia.
Bueno, no tiene que ver con el conflicto. Está desde hace tiempo. Están desde 2004, desde que entraran en la OTAN los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Los países de la OTAN, estos tres países no tienen una fuerza aérea que puedan vigilar su espacio aéreo. Entonces, otros países de la OTAN, como España, como Alemania, como Italia, durante un periodos de meses se van turnando, van rotando para vigilar el espacio aéreo de estos países bálticos. España ya lo hizo, el Ejército del Aire Español ya lo hizo hace unos años, en 2006, y ahora vuelve a hacerlo durante cuatro meses. Han empezado en enero estos cuatro cazas Eurofighter del Ejército del Aire Español y terminarán el 30 de abril. Pero la cuestión es esta. Los países bálticos no tienen una fuerza aérea para poder vigilar su espacio aéreo, entonces otros países de la OTAN lo hacen por ellos.
¿Es la primera ocasión en la que el Ejército Español está desplazado en Estonia?
No, es en Estonia sí es la primera vez, porque en la anterior ocasión yo creo que, además, esta es la primera vez que los Eurofighter son desplegados en un teatro de operaciones.
Es evidente que para que ocurriera algo tendría que ponerse, pues, muy caldeado el ambiente en esta situación. Más bien lo que se intenta es mediar, ¿no? Lo que se intenta es también, en cierto modo, dar la cara, ¿no?, por Ucrania.
Bueno, en este caso lo que ocurre es que, además, debido a la guerra en Ucrania y esa tensión creciente entre Rusia y la OTAN, pues estas incursiones de aviones rusos en el espacio aéreo de países de la OTAN, en este caso de países bálticos, han ido a más. Creo que en 2014 fueron más de 140 las incursiones que se detectaron, ¿no? Normalmente lo que ocurre es que se detecta un avión intruso, los aviones, en este caso serían los cazas Eurofighter del Ejército del Aire Español, despegan para interceptarlos, les identifican y les acompañan hasta el límite en donde empieza ya, termina lo que es la zona del espacio aéreo, en este caso de los países bálticos, ¿no? Esto era algo, pues, raro hace unos años, ocurría pues quizá 6-7 veces al año. El año pasado hubo más de 140 incursiones, como digo, por esta esta tensión que hay ahora mismo entre OTAN y entre la OTAN y Rusia como consecuencia de lo que está ocurriendo en Ucrania.
¿Cuántos soldados hay españoles?
Hay 114 militares, porque no solo son los pilotos creo que son 8 o 9, los pilotos que se van turnando, los pilotos españoles, pero luego está todo el resto del personal de apoyo, de mantenimiento, de inteligencia, de sanidad, y eso hasta 114.
Muy bien. Pues Manuel Ángel Gómez, el jefe de Defensa Internacional de los Servicios Informativos de la cadena COPE. Que nada, gracias por habernos acompañado, por habernos contado, y saluda al ministro, a Pedro Morenés. Dile que estamos encantados.
Ya lo haré. Venga, hasta luego.
Abrígate bien. Buenas noches.
Buenas noches.
Vale, un abrazo. Hasta luego.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
El presidente del Grupo COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha defendido que esta cadena de emisoras es una radio del día a día de los oyentes y de los comunicadores cercanos. Una radio que pretende ser punto de encuentro y compromiso con los oyentes. Una radio comprometida.
COPE aspira a lo máximo. Con una línea definida y propia, queremos ser una radio que aporte valor a la sociedad. Queremos ser una radio independiente del poder político, pero dependiente de su compromiso social. Y donde quepan todos, hay algunos que no quieren venir, pero están invitados.
Jiménez Barrio Canal ha intervenido este martes en un desayuno informativo en el Foro Nueva Economía presentado por el exministro de Educación y posible candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo.
Tras repasar el contexto social, cultural y económico de nuestro país y su entorno, el presidente de COPE se ha detenido en explicar el papel de esta cadena en la sociedad actual, en el marco de su ideario y razón de ser.
Una radio de servicio público, cercana. Una radio abierta a todas las opiniones desde su ideario. Una radio que propone, que no descalifica, que no impone nada. Una radio para la esperanza de nuestro país. Una radio para la libertad.
También ha explicado las líneas generales del plan estratégico puesto en marcha por la empresa en los últimos años, su saneada situación económica, así como los principales retos que afronta en el futuro próximo. El presidente de COPE ha recordado que la empresa no debe un duro a nadie.
La COPE no le debe un duro a un banco, no sé si eso es bueno o es malo, probablemente sea malo, pero es la realidad. Nosotros no le debemos un duro a nadie, pagamos nuestras facturas y trabajamos haciendo también una buena gestión comercial.
Fernando Jiménez Barrio Canal ha querido destacar por encima de todo la necesidad social de medios como COPE, que sean capaces de aportar luz, verdad y esperanza en una sociedad que va a afrontar grandes retos en el futuro más inmediato. COPE, ha dicho, es una radio de encuentro, de servicio público, comprometida con la sociedad, independientemente del poder político, que no descalifica y que no impone nada.
Nosotros no somos independientes. Lo digo con toda claridad. No es una radio independiente la cadena COPE. No estamos alineados con ninguna determinada instrucción política, pero sí con una forma de pensar y de concebir la sociedad y el hombre de hoy.
Fernando Jiménez Barrio Canal también ha afirmado que urge plantear una nueva moral que no es propiedad de ninguna confesión religiosa, sino de todo ser humano. Ha apostado por superar el fanatismo y la intolerancia.
Urge, por tanto, plantear una nueva moral que no es propiedad de ninguna confesión religiosa, sino que es propiedad de todo ser humano. Una sociedad basada en la generosidad, en el trabajo bien hecho, en la confianza, en la moderación, en la valentía, en la constancia, en el optimismo, en la justicia, en la comprensión, en la tolerancia, en la solidaridad.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Por más que se busquen explicaciones, hay historias que superan la realidad.
Si alguien pensaba que ya habíamos visto todo sobre la brutalidad de los yihadistas, es que
un niño
de 10 añitos alza su pistola y ejecuta a dos presuntos
espías. De los 8, los 9 años hasta los 14, entrenarse militarmente.
Expósito está al tanto de todas las historias. La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Tres menos 20, 2 menos 20 en las Islas Canarias. Ricardo Ruiz de la Serna, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Abrimos hoy el mapamundi, bueno, podríamos decir que por Europa, ¿no? Por Europa, pero sobre todo con una mirada muy clara hacia todo lo judío, todo lo que está ocurriendo últimamente en clave antisemita y que tanta polvareda está levantando en las últimas horas.
Sí, abriríamos el mapa por Europa Occidental. Dejaríamos hoy más de lado Europa Oriental, que son las dos grandes tradiciones, ¿no?, que han tenido los judíos en Europa. Tres, si contamos la española, la sefardí. Estaban los judíos de Europa Occidental, los judíos de Francia, los judíos de Alemania, y después estaban los judíos de Europa Oriental y del Imperio Ruso, los judíos ashkenazim, ¿no? Pues nos vamos a centrar en los judíos de Europa Occidental, porque a raíz primero de los atentados terroristas contra Charlie Hebdo y contra el supermercado Kasher, el supermercado que vendía comidas y productos preparados para la comunidad judía de acuerdo con las prescripciones de la ley judía, de la halajá, por una parte, y por otro lado el atentado que ha habido en Dinamarca también, primero contra un acto en defensa de la libertad de expresión y después contra una sinagoga, se ha puesto en el debate el llamamiento que ha hecho el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a los judíos de Europa para que vayan a la tierra de Israel. Y se ha abierto un debate que lleva ya tiempo, porque no es el primer llamamiento que se ha hecho. Ya hubo otra invitación de Ariel Sharon, el anterior primer ministro, para que los judíos volvieran a la tierra de Israel y se estableciesen allí, ¿no? Entonces hay un debate en Europa. En Francia, las autoridades francesas, el primer ministro Manuel Valls, ha manifestado muchas veces que Francia, y Hollande también, que Francia quiere que los judíos se queden, y había unas palabras célebres, que se han hecho célebres, ¿no?, de Manuel Valls, que decía que Francia sin los judíos no es Francia. Y de alguna manera, desde el siglo XIX, ¿no?, desde la irrupción del antisemitismo científico, digamos, ponemos unas comillas, ¿no?, pero bueno, es como se ha dado en llamar, ponemos unas comillas al adjetivo científico, desde la irrupción, digo, del antisemitismo en Francia, en Alemania, la situación de los judíos en Europa era como una especie de diapasón de la situación de las libertades en Europa. De tal manera que, y esto es algo que está muy presente en la cultura francesa, en la cultura alemana, en general en Europa Occidental, ¿no? En España la situación era un poco distinta porque los judíos fueron expulsados en 1492, quedaron comunidades que fueron integradas a medida que España se hacía con el protectorado español en Marruecos, por ejemplo, quedaron algunas comunidades muy pequeñas donde siguieron viviendo judíos que vivían su fe en secreto, pero en general la comunidad judía española fue expulsada. Entonces España esto no lo tuvo tan a flor de piel, pero se dio en Francia, se dio en Alemania, se dio en el Reino Unido. Con lo cual este es el debate que está abierto, ¿no?
Lo que pasa es que lo de Netanyahu no es una provocación, una exageración. Me refiero que hay un antisemitismo que tristemente, no es masivo, me refiero, no está Europa, no está ninguno de los pueblos europeos en contra de los judíos. O sea, sabemos que siempre hay radicales de una facción o de otra, pero esa llamada, no sé si es populismo, no sé si es por las elecciones que habrá dentro de poco, victimismo que no necesita.
Hay una variable, es que hay varias cuestiones diferentes, ¿no? Una es la cuestión del antisemitismo en Europa y de las formas que el antisemitismo reviste. Hay un antisemitismo tradicional que vincula a los judíos con las conspiraciones, con el control del mundo, etcétera, en cuanto a judíos. Hay un nuevo antisemitismo que ha proyectado los viejos prejuicios que existían contra los judíos, los ha proyectado sobre los judíos de hoy en todo el mundo, pero en especial en Israel y en los Estados Unidos, de tal manera que los viejos estereotipos que había contra los judíos se han trasladado al Estado de Israel y se han proyectado contra el Estado de Israel. Se da este fenómeno. Hay otro fenómeno, que es que el modelo europeo está en crisis. Europa había partido de un modelo para la integración de los Estados-nación, que era un modelo asimilacionista. Esto era relativamente fácil cuando uno tenía que asimilar a colectivos y a pueblos que ya vivían en Europa. El caso, por ejemplo, de los judíos franceses. Cuando llega la Revolución Francesa, el Código de Napoleón, y hay una progresiva apertura de la comunidad judía francesa y una equiparación de derechos, los judíos franceses se integran. Aprenden francés y salen, digamos, de la reclusión en la que secularmente habían vivido. Este modelo asimilacionista entra en crisis después de mayo del 68 y se sustituye por un modelo multicultural. donde lo que se plantea es, no, usted no tiene por qué renunciar a nada. Usted es un ciudadano, usted tiene un vínculo jurídico con un Estado y usted puede ir como le dé la gana. Esto en Europa hoy está en crisis. Y está en crisis porque se ha visto que hay poblaciones que no se integran. Entonces, no es solamente que la población no se integra, sino que la sociedad no se integra. Y es lo que está sucediendo, es el debate que hay en Francia, es el debate que hay en los países escandinavos, que hay en Alemania, no solamente respecto a la población musulmana y en particular la venida desde fuera, sino también a otros colectivos. Se está planteando, por ejemplo, qué hacer con africanos, que llevan viviendo dos generaciones, tres generaciones, y que sin embargo no terminan de integrarse en algunos países europeos. Hay una minoría que ha sufrido terriblemente en la historia de Europa, que es la minoría gitana, sí. La minoría rom, la mayor minoría de Europa. Sí. Entonces, ese es otro debate que está abierto en Europa. Y hay un tercero que señalabas, es decir, cómo debe interpretarse la manifestación de un primer ministro que invita a una parte de la población europea. En algunos países la comunidad judía es pequeña, por ejemplo en Dinamarca son 8.000 personas, pero cuando fueron a atentar han ido a atentar contra una sinagoga. Hay otros países, como es el caso de Francia, donde son 550.000, es una comunidad grande. Es la tercera comunidad mayor del mundo después de la comunidad en Estados Unidos y en Israel. Entonces, en ese contexto, hay quien ha interpretado las palabras del primer ministro en clave política electoral israelí, hay quien la ha identificado en clave de forma de no de presionar, pero sí de establecer cierta exigencia de protección de los judíos de Europa en sus países, ¿no? Luego las propias comunidades judías en Europa están reaccionando en este doble sentido, de exigir derechos como cualquier ciudadano europeo, y esto es lo que han hecho en Francia, en Dinamarca, en los países donde las comunidades se han sentido más amenazadas, y junto a eso, estrechar los lazos con las comunidades judías que viven, tanto las mayores en los Estados Unidos, también en cierta medida en Canadá y en Israel. Hay que recordar que, de acuerdo con la ley israelí, la llamada ley de retorno, cualquier judío puede retornar a la tierra de Israel y tiene ciertas ayudas para establecerse, por ejemplo, para aprender el idioma, para aprender hebreo y para integrarse en la sociedad israelí. Eso se llama hacer aliá, trasladarse y establecerse en la tierra de Israel. Claro, esto de alguna manera es un símbolo del fracaso del proyecto europeo.
Yo es que la parte que no entiendo, al revés de lo que se está planteando desde algunos ámbitos hoy, no entiendo a quién y por qué puede molestar que el máximo dirigente de un país pueda decir: yo abro las puertas de mi país para el que quiera venir.
Por lo que supone de fracaso del proyecto europeo.
Pero es que entonces el problema no está en el ofrecimiento, el problema está en la inacción.
Totalmente de acuerdo. Pero
¿tú te acuerdas cuando, de una manera clarísima, bajo el gobierno de Zapatero en España se abrieron las puertas fundamentalmente a la América Latina?
Sí.
Las únicas protestas que había era: ¿por qué tenemos que dejar entrar en España tanta gente? No era: Zapatero es un provocador que está buscando, invitando a gente que venga aquí.
Bueno, de hecho, España ha introducido reformas legales muy importantes para el reconocimiento de un acto de justicia histórica, que es el reconocimiento de la nacionalidad española para los judíos sefardíes, ¿no? Pero el problema que hay es que el proyecto europeo, fundamentalmente el proyecto de la República Francesa,
sí,
que ha sido el modelo para las demás sociedades europeas, al menos las europeas continentales, parte de una premisa: no importa cuál sea la religión de un ciudadano, no importa cuál sea su tradición, lo que importa es que es un ciudadano. Y desde el momento en el que es un ciudadano, tiene unos derechos y tiene unas obligaciones, uh-huh, en el marco de una relación con un Estado. El modelo laico francés. Claro, si el planteamiento es que hay una parte de los ciudadanos que están en peligro por la religión que profesan, la propia narrativa ciudadana quiebra, se rompe. Porque la propia narrativa ciudadana es: amigo, entonces ya no es un problema. El problema ya no radica en la religión que pueda tener un ciudadano, sino en que el Estado, hay una parte de la población a quien no está protegiendo. Es más, a mí la palabra proteger me genera a veces cierta incomodidad, porque da la impresión de que aquel a quien se protege es alguien débil. Yo lo plantearía más en términos no de protección de una comunidad religiosa, sino de protección de un grupo de ciudadanos, del que sea, como merecería protección cualquier grupo de ciudadanos amenazado por la razón que fuera.
Bueno, aquí lo hemos visto con las víctimas del terrorismo de ETA.
Claro, por eso fíjate, además hay un añadido ahora que mencionabas lo de las víctimas del terrorismo, ¿no? Además de que es objeto de atentados terroristas, es objeto de un discurso de odio que los criminaliza y que los demoniza como colectivo. Entonces, me refiero a las comunidades judías, ¿no? Entonces, si vemos de dónde brota este antisemitismo, hay una parte del antisemitismo más tradicional, de la extrema derecha, hay otro antisemitismo de la extrema izquierda, y hay un tercer colectivo donde el antisemitismo está calando hoy con gran profundidad en Europa, que son las comunidades más radicales dentro de los grupos islamistas. Entonces, en ese contexto, asumir que una parte de los europeos se tiene que marchar porque en las sociedades europeas no pueden vivir, es asumir que la propia narrativa europea
se ha
roto.
Es un fracaso. Claro. Es un fracaso. O sea.
Claro. Por eso, cuando en los Países Bajos, en Holanda, en Alemania, en Bélgica, en Francia, se abre el debate sobre la situación de los judíos, no es únicamente, como puede ser el caso de Francia, por el número que tiene la comunidad, sino por lo que significa. Es decir, Europa nace como un proyecto basado, y yo creo en ese proyecto y creo que tiene sentido, basado en la dignidad intrínseca de todo ser humano. Y en que es un espacio de derechos y de libertades para todos. En el momento en el que hay un grupo que no puede gozar de los derechos y de las libertades, todo ese proyecto político fracasa. Eso es lo que está sobre el debate hoy. Y por eso genera tanta incomodidad que diga un presidente, oiga, no, que dejen de vivir con miedo, que dejen de vivir protegidos, que dejen de vivir amenazados, que dejen de vivir con la idea de que están en permanente peligro, que vengan a la tierra de Israel, que es donde tienen que estar. Esto genera, además, otra variable, que es que ahora mismo en Israel también se está abriendo, o más que se está abriendo, también se está debatiendo cuál ha de ser la relación entre la comunidad, la gran comunidad judía de Israel, uh-huh, y las comunidades de la diáspora. Pues lo que se dice es necesario que las comunidades de la diáspora vengan a Israel, porque esto es un factor de renovación social, porque es un factor de enriquecimiento y de potencial para la sociedad israelí. En este sentido, también hay toda una interpretación interna.
Bueno, pues un poco más que hemos hablado sobre este problema que preocupa y mucho, porque no es de esta semana, ya se viene suscitando los problemas desde hace tiempo, y esperemos que la escalada antisemita, que aunque todavía ocurra en pequeñas proporciones, puede en cualquier momento tornarse más grave aún si cabe, si cunde el ejemplo. Y sabemos que en las actuaciones individuales últimamente en este mundo, pues se imitan de un sitio a otro. Esperemos que no sea así. En cualquier caso, cerramos aquí el Mapamundi. La semana que viene habrá más con Ricardo Ruiz de la Serna. Ricardo, claro, perdona. Buenas
estas
noches.
Horas está ya.
Estoy ya fatal.
Ricardo, un abrazo.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Belén Duque, buenas noches.
Buenas noches, queridos oyentes, queridas oyentas, don Lartaun, don Roberto, doña Roberta, doña Lartauna. Vamos a seguir con el hombre de moda, Nicolás Maduro o Nicolasa Madura. Después de los 35 millones de libros y libras para los niños y niñas venezolanos, seguimos atentos y atentas, ¿verdad, Nicolás?
Así que atentos, atentas, alertas. Alertas, alertas. No se dice alerto, ¿verdad?
No.
No, porque esto están cazando cualquier cosa.
Claro, estamos.
No se dice alerto, ¿verdad?
No, alerto no. Alerta y no alerto, alerta. Porque al final es una cuestión de economía lingüística. Esto sería, como lo explica muy bien Nicolás.
Sería, como dijo alguien por allá, un autosuicidio colectivo de la economía del país.
Un autosuicidio.
Un autosuicidio colectivo de la economía del país.
Sí, un autosuicidio.
Un autosuicidio colectivo de la economía del país.
Un autosuicidio que, como todo el mundo sabe, es matarse uno mismo a sí mismo.
Sí.
¿Eh? Autosuicidio, un genio lingüístico, Nicolás. Nicolás Maduro, el del verbo claro, el del verbo puro.
Así será la calaña de estos cifrinitos. Mariconzones y fascistas que pretenden las elecciones al pueblo de Venezuela.
Sí, sí, lo que han escuchado.
Pero no han podido.
Se han dicho cifrinito.
Cifrinito,
con el estirpe,
sí.
Libertador de nuestro pueblo.
Vale, vale ya, Nicolás. Sí. Lo que han escuchado ha sido sin mala intención. No manipulen sus mentes. Atención, que vamos a aprender. Atención con Nicolás, que vamos a aprender una nueva palabrita.
Han tratado de manipular, ¿no?
Sí.
Lo que dije en ese momento fue el calor de los recuerdos, ¿no?
Sí.
Y toda la pasión que se genera.
Sí.
Nosotros respetamos, yo personalmente, pero nosotros respetamos desde nuestra constitución y desde siempre a la comunidad diversosexual que milita en el Partido Socialista Unido de Venezuela, en nuestra organización. Mañana el Gran Polo Patriótico va a establecer el equipo nacional y la organización nacional de los diversos sexuales. Por eso le pido disculpas a quien se haya sentido ofendido o agravado. Realmente jamás. Nosotros respetamos absolutamente a todos los seres humanos.
Seres humanos. Bien,
es un mandato de nuestra conciencia.
No tiene nada que ver con una orgía en el restaurante de restaurante de moda de Madrid, ¿no? Diverso sexual, ¿no?
No. Porque no es lo mismo un diverso sexual, Lartaón, que un sexo diverso. Creo.
Sí, no.
Bueno, Maduro lo tiene claro, ¿o no?
Aquí está la bandera de los movimientos sexo diverso. Se ha querido manipular.
Sí, ¿no? Sí, no son diversos. Mire, sexuales, no son sexo diverso.
Si usted participa de estos movimientos sexo diversos,
yo no.
O como llaman, si usted es heterosexual o homosexual, estereo. Bueno, usted es un hombre, una mujer,
sí.
Honesto o honesta, ¿verdad?
Honesta.
Si usted es heterosexual.
Sí.
Yo soy heterosexual.
Ah, también.
Estoy casado con Silvia, felizmente casado.
Me alegro.
Con nuestros hijos y nietos.
Qué bien.
¿Verdad? ¿Somos honestos?
Creo que sí.
¿O no somos? ¿Verdad?
No sé, eso...
Por eso me da alegría verlos a ustedes aquí.
Ya.
Y saber que la comunidad sexodiversa no se deja manipular.
Menos mal.
Ninguno de nosotros jamás ha sido ni será homofóbico. Jamás. Por el contrario, la revolución ha reivindicado la libertad, la igualdad, el respeto al ser humano.
Toma,
te entrego tu hermosa bandera.
Gracias.
La revolución ha reivindicado el respeto al ser humano.
Vale, menos mal que Nicolás por lo menos sabe lo que le gusta.
Cilia, mi compañera y amada esposa, que yo le invito a que venga a mi lado. Yo sí tengo mujer, ¿oyeron? Me gustan las mujeres. Y aquí la tengo.
Qué gran discurso.
Me gustan las mujeres. Y aquí la tengo.
Sí. Y es que un presidente como él hay que exigirle.
Y ustedes me exigen a mí. Sí, exíjame. Critíquenme. Exíjanme, pero no me dejen solo jamás. Apóyenme en esta lucha. Que aquí me dejó Chávez.
No lo dejen solo. Sí, no lo dejen solo. Porque hay gente que puede darle un país Wi-Fi. O...
¿Wi-Fi?
Wi-Fi o Wi-Fi.
Ah, vale.
Lo que haga falta. ¿Tú cómo dices, Roberto?
Fire.
Yo digo Wi.
Vale.
Estamos estudiando un proyecto, Manuel.
Manuel.
Para instalar. Estamos estudiándolo. Para instalar. ¿Ustedes saben qué es el Wi-Fi?
Sí.
Wi-Fi. Vamos a colocar servicio de internet Wi-Fi gratis.
Wi-Fi.
En las principales ciudades.
Qué bien.
Tienen el servicio de algo que llaman Wi-Fi.
Sí.
Wi-Fi.
Wi-Fi.
Les voy a dar la orden aquí públicamente para que hagamos todos los arreglos y pronto universidades y liceos del país tengan su servicio de internet por la vía de wifi. Wifi, como le quieran decir, pero tengan su servicio de internet.
Ay, saltado.
Gracias, Victorio.
¿Tú tienes el wifi o
no? Tengo yo nada.
Wifi.
No tengo yo nada, te lo prometo.
¿No?
Nada, me lo han quitado todo.
¿Sí?
Sí.
Te lo habrán quitado
por diverso.
Jace Fee.
Bueno,
en vez de Wii, Jace.
Buenas noches, diversos.
Buenas noches.